escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La escasez de alimentos es el problema más grave para la población, dicen cubanos desde la isla. La madre de la presa política trans, Brenda Díaz, desmiente declaración de Mariela Castro sobre su hija. Al menos 231 acciones represivas se registraron en Cuba el mes pasado, según informe de ONG. Dos congresistas estadounidenses abogan por retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Washington niega participación en supuesto ataque contra el Kremlin y asegura que Moscú está mintiendo. La Cruz Roja alerta que una avalancha de migrantes está llegando a la región panameña del Darién.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la crisis económica en Cuba se palpa en la escasez de alimentos que sufre la población. Amplía Tomás Cardoso.
La escasez de alimentos, el desplome de la canasta básica y la inflación disparan los niveles de pobreza en Cuba. El consumo de alimentos en el país cayó un 66,9% durante el 2022, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática. Sobre esta situación, desde la ciudad de Holguín, Ramón Zamora concluyó.
La libra de limón a 250, el chícharo a 80 pesos la libra, la papa a 70 pesos la libra, precios que son realmente exuberantes teniendo en cuenta esto que le venga a un trabajador que los mínimos son de hasta 2.500 pesos. Esto es insostenible y brutal.
Marta Domínguez reside en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y señaló.
Hace dos meses que no dan ni aceite en las bodegas, un poco arroz y azúcar, un grano ni más nada. Así está Cuba, negro lo que se está pasando.
Desde la zona del horno en Bayamo, el agricultor Emiliano González apuntó.
Granma, que es la mayor productora de arroz de Cuba, el arroz está cotizado entre 180 y 200 pesos.
El botero Rafael Alba Macías, en la capital cubana, comentó sobre la actual crisis del combustible.
Estamos entregando la licencia porque es que no hay petróleo, tú no puedes trabajar. Lo que quieren es que tú pagues, pero ¿cómo tú vas a pagar si tú no estás trabajando?
Eldris González Pozo reside en la ciudad de Santiago de Cuba y expresó.
Hoy amaneció la gasolina a 400 pesos un litro en el mercado informal. Llegaron ahora solo 3 libras de arroz y un poquito de frijoles, más nada.
Desde Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en el territorio matancero, Armando Abascal informó.
El pueblo donde yo vivo está a 300 pesos el litro de petróleo. Aquí no hay transporte, aquí no hay nada.
En la ciudad de Guantánamo, el comunicador independiente Andrés La Guerra Blanco advirtió.
No hay nada que dar y por lo tanto la libreta de abastecimiento está quedando como algo obsoleto, con una tendencia a desaparecer cada día más real.
Y en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello enfatizó sobre la actual crisis económica.
Es una unión de problemas que son los que dan al traste con la situación tan grave que hay en el país. Hay mucha demanda porque cada vez la canasta básica es más pequeña, pero no hay oferta. Todo cuesta caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La madre de la presa política cubana, Brenda Díaz, desmiente declaraciones de Mariela Castro sobre la situación de su hija. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Como una historia sobredimensionada y llena de fantasías, calificó Mariela Castro el caso de Brenda Díaz, mujer trans, encarcelada en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESEX, hizo las declaraciones durante la presentación de las 16ª Jornadas Cubanas contra la Homofobia y Transfobia, según informó la agencia EFE desde La Habana. Sin embargo, Ana María García, madre de Brenda, asegura que todo lo ocurrido ha sido real. Así lo dijo desde Mayabeque a Radio Martí.
Todas las cosas que Brenda ha pasado en la prisión ha sido real. Brenda no ha sido atendida médicamente y ahí no le dan ningún tipo de medicamento. Y los retrovirales que ahora se los nos están dando, porque yo tuve también que llevarle hace 3 meses los retrovirales de cuando eso es una prisión de VIH y ellos están en la obligación de darle todos los medicamentos.
Díaz, quien fue juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, fue sentenciada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje durante las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Recientemente le fue impuesta otra sanción de 7 meses por desacato tras un incidente con un guardia de la prisión para enfermos de VIH-Sida, donde se encuentra en la localidad de Güines, Mayabeque, que fue visitada hace unas semanas por Mariela Castro, explica Efe.
Este día Brenda estuvo conmigo hablando 45 minutos. 45 minutos que estuvo Mariela Castro dentro de la prisión y que a ella la escondieron. O sea, la subieron a esa oficina para que hablara conmigo porque la escondieron.
Según Efe, al ser preguntada sobre las denuncias de abusos en prisión que han realizado Díaz y su madre, Castro indicó que Brenda está muy bien ahí. Ella no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba, ni se ha enterado de eso. Por otra parte, sobre la alimentación de los reclusos, la directora del CNSEX expresó que reciben una alimentación muy buena, mejor que la que tienen sus familias.
Dile que si es la misma alimentación que tiene ella, lo que quieren es tapar todas las cosas que se están haciendo por mi hija. Y ella a mí no me va a callar, ni a mí ni a ninguna de las personas que estamos luchando por la libertad de los presos, por la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El rapero preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, podría ser agredido en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, según ha denunciado en Facebook el también músico del género urbano El Funky. El Funky, radicado en Miami, publicó este jueves en la red social el audio de una llamada donde El Osorbo se refiere a la inacción de las autoridades penales ante sus denuncias.
Es un problema que surgió hace como un promedio de 4 semanas, y ahí estoy, y aquí estoy, y aquí voy a estar, ¿sabes? Entonces no me preocupa a mí, ya tú siempre como persona, ¿sabes? Acude a las autoridades y dice, mira, va a pasar esto. Ya cuando tú ves que las autoridades no funcionan, entonces es donde te das cuenta que las autoridades están funcionando a favor o en contra, ¿entiendes? A mí no me preocupa mucho, ¿sabes? Me preocupa mucho lo que pueda pasar o lo que pueda generar eso, porque yo en lo personal dije que más nunca en la vida volvería a agredir a nadie. La próxima persona que voy a agredir es a mí mismo, el día que me sienta mal. Entonces, por lo tanto, yo no voy a enfrentar los problemas, todos los que vengan. Entonces, nada, estoy en mi lugar, haciendo las cosas como son. Sigo siendo el mismo y nunca voy a dejar de ser el mismo. Estamos súper conectados, mi hermano.
El Osorbo, quien está preso desde mayo de 2021, fue condenado en 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, por lo que cumple una sanción de 9 años de cárcel en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado que en el mes de abril, al menos 231 acciones represivas se produjeron en Cuba, con predominio de detenciones arbitrarias y abusos en las cárceles. La ONG, que tiene su sede en Madrid, España, indica que de las acciones represivas, 53 fueron algún tipo de detención y 178 otros abusos. Los presos políticos sufrieron la mayor cantidad de maltratos, de acuerdo con la red de observación en la isla. Asimismo, se registró un alto número de viviendas de activistas por la policía política. Citaciones policiales, hostigamientos, agresiones, impedimento de viaje, multas y juicios, expone el observatorio, con la esperanza de que una mediación de la Iglesia Católica Cubana influya para lograr la excarcelación de los presos políticos, el fin de la represión y los cambios que el país necesita con urgencia. Jaxi Cires, jefe de estrategia de la ONG, así lo explicó en conversación con Radio Martí.
La represión contra los derechos y libertades de los cubanos se mantiene, también se agrava la situación económica y social del país, y en medio de esta gravedad, nosotros esperamos que este nuevo espacio o mecanismo quizás que se abre entre la Iglesia Católica y el régimen cubano tenga frutos positivos, lo cual implica en primer lugar la libertad de los presos políticos, en segundo lugar el cese inmediato de la represión y en tercer lugar, aunque no menos importante, es que comiencen ya de una vez los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para salir de la grave situación en la que se encuentra en este momento.
El representante Jim McGovern y el ex senador Patrick Leahy pidieron que Estados Unidos saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, al tiempo que condenaron las políticas represivas del gobierno cubano. Los legisladores estadounidenses hicieron los planteamientos en un artículo publicado por el diario The Boston Globe. Desde Washington DC amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un artículo de opinión en el diario The Boston Globe, el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, y el ex senador demócrata Patrick Leahy pidieron cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ambos opinaron que la Casa Blanca debería sacar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, diciendo que ya no pertenece en ella y que la falsa justificación anterior de la administración Trump tenía motivaciones políticas. Recientemente, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Cuba permanecía en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil y otros factores clave. Leahy y McGovern también opinaron que la administración Biden debería renunciar al título 3 de la ley Helms-Burton, debería ampliar el diálogo diplomático con Cuba y permitir que más estadounidenses viajen a la isla. En el artículo escribieron que sin un cambio en la política de Estados Unidos, los adversarios del país también tendrán una apertura aún mayor en las Américas a medida que el gobierno cubano recurra cada vez más a Rusia y China en busca de ayuda. Sin embargo, también condenaron enérgicamente las políticas represivas y antidemocráticas del gobierno cubano que, dijeron, han causado tantas penurias en la isla, añadiendo que las autoridades cubanas han demostrado una y otra vez que harán lo que sea necesario para permanecer en el poder sin importar el sufrimiento de su pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha negado hoy estar detrás de un supuesto ataque con drones al Kremlin en la madrugada del miércoles y aseguró que no anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró a la cadena de televisión MSNBC que Estados Unidos no tiene nada que ver con este asunto y que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, miente al acusar a Washington. Peskov dijo en una rueda de prensa que Moscú sabe que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington, y que Estados Unidos decide los objetivos y los medios y Kiev ejecuta. Kirby señaló que todavía no se sabe lo que pasó e insistió en que no hubo ninguna participación de Estados Unidos en el que fuera que haya ocurrido. El funcionario estadounidense subrayó que el vocero del Kremlin está mintiendo simple y llanamente. Kirby afirmó que Estados Unidos no dicta los términos en los que los ucranianos se defienden ni dirigen sus operaciones y enfatizó que Washington no anima ni posibilita que Ucrania ataque fuera de sus fronteras. De otra parte, el gobierno del presidente Biden mantendrá el programa de paro humanitario para cubanos y ciudadanos de otros países, pero descalificará a las personas que sean deportadas por tratar de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Amplía José Luis Ramos.
Cualquiera que haya sido expulsado de Estados Unidos y busque ingresar nuevamente al país a través del programa de paro humanitario puede ser declarado inadmisible. La medida también aplica para los cubanos interceptados en alta mar y repatriados, advirtió el Departamento de Seguridad Nacional. Según el abogado Ángel Leal, esta es una de las nuevas medidas que entrará en vigor a partir del 12 de mayo.
Sí, eso es nuevo. Como parte de tantas medidas que se van a implementar, van a continuar con el programa de parol humanitario, van a seguir aceptando hasta 30.000 personas mensualmente bajo parol de los países de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, pero sí establecieron un nuevo motivo para descalificar a la persona, que es no solamente si intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos, pero también por tierra, pero si también intenta entrar ilegalmente a los Estados Unidos por mar, es una persona repatriada que también quedaría descalificada.
Con el fin de la aplicación del título 42 la próxima semana, el gobierno de Estados Unidos continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración bajo los procedimientos de deportación acelerados, bajo el título 8, que prohíbe el reingreso de al menos 5 años y un posible enjuiciamiento penal por reingreso ilegal, indicó la agencia gubernamental estadounidense.
Si no entraron bajo parol, si usted no utilizó la aplicación móvil CBP One para programar su entrevista para ser entrevistado, y si usted no pidió asilo a través de un tercer país que usted transitó, técnicamente la ley presume de que usted queda descalificado para establecer temor creíble para calificar para asilo, de tal manera de que ya es una orden de deportación expedita.
Estados Unidos, con el fin de reducir la migración ilegal, amplía el procesamiento seguro, ordenado y humano de la persona que desea emigrar. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó al respecto.
Por lo que en esta situación, a pesar de que se cumpliera la manera ordenada y controlada de acceder a la residencia en ese país, incluso así hay un grupo de cubanos que sabe que no tiene esa posibilidad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, solo días que termine el título 42, las autoridades fronterizas en Arizona han reportado una llegada masiva de migrantes que cruzan de manera irregular para entregarse en Sonoya, un área remota en el desierto sur de Tucson, como nos informa Paola Díaz.
La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó la entrega de 226 migrantes esta semana. La anterior se entregaron casi 400 migrantes en la misma área. Las autoridades migratorias afirman que estas personas están arriesgando su vida con las altas temperaturas y los peligros del desierto.
Los migrantes que corren el riesgo de atravesar el desierto se enfrentan a un peligro diferente. El terreno es hostil, con temperaturas que pueden superar los 100 grados durante el día y bajar extremadamente durante la noche.
Cifras de CBP señalan que por Arizona han cruzado 260.976 migrantes en el año fiscal 2023, del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. La mayoría de los migrantes llegan de México, Cuba, Perú, Guatemala, Colombia, India, Ecuador y Nicaragua. La activista Juanita Molina asegura que en el lado mexicano de la frontera reina la desinformación y los migrantes cruzan engañados por los traficantes.
La realidad es que la mayoría de los inmigrantes no saben lo que es el título 42 ni tampoco saben mucho sobre las leyes aquí en Estados Unidos.
Esa desinformación la utilizan los traficantes para venderles un viaje muy diferente, como lo cuentan los cubanos María Pérez y su esposo Adonis. Ellos cruzaron por Sonoita y fueron deportados por el título 42. Dijeron que fueron engañados y amenazados por los coyotes.
A la vez de cruzar a México, ya nos pedían más dinero. Nos pedían dinero por el niño, que ya no era lo que ellos nos decían.
Desde el anuncio del plan migratorio que será implementado el 12 de mayo, cuando termine el título 42, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 10.000 migrantes. Paula Díaz, Voz de América.
La Cruz Roja ha alertado hoy que la avalancha de migrantes irregulares que está llegando a la región panameña del Darién en camino hacia Estados Unidos desborda los puntos donde el organismo presta servicio humanitario, está reportando la agencia EFE. La jefa de la respuesta humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Verónica Martínez, dijo a EFE que a pesar de todos los esfuerzos por atender las necesidades crecientes, la ayuda empieza a ser insuficiente y se requiere más asistencia. En lo que va de este año, más de 127.000 personas llegaron a Panamá tras cruzar la selva del Darién, la peligrosa frontera con Colombia. Ese número es 6 veces mayor que en el mismo periodo de 2022, que cerró con la cifra histórica de más de 248.000 migrantes transitando por la zona. Vamos al Perú porque la presidenta Dina Boluarte ha rechazado el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que señala graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó el miércoles un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la represión de las protestas contra su gobierno. La CIDH denunció la ejecución y masacre de manifestantes durante las movilizaciones entre diciembre y febrero pasados que dejaron 50 muertos. En su informe, el organismo de la OEA consideró que la respuesta de los efectivos de seguridad no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. El reporte da cuenta de víctimas que recibieron impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones en la parte superior del cuerpo.
Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas.
Las protestas estallaron el 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. El exmandatario fue detenido y actualmente se encuentra a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio. Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas que exigían su renuncia y elecciones anticipadas. En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre su gestión y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
En Colombia reaccionan a los cambios propuestos por el presidente Gustavo Petro con respecto al Congreso y una posible reforma constituyente. Contacto desde Bogotá con Federico Fulleda.
Legisladores de los partidos de oposición reaccionaron contra la propuesta del presidente colombiano, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, de clausurar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente con el mismo modelo de Hugo Chávez en Venezuela para impulsar unas reformas políticas, económicas, sociales y laborales. El senador del partido de oposición Cambio Radical, David Luna, le pidió a Petro que, así como plantea revocar el Congreso, que proponga revocar su mandato presidencial de 4 años que comenzó el pasado 7 de agosto de 2022. Luna, al reaccionar contra la propuesta de Petro, dijo:
si el presidente ha venido señalando que tiene el interés de convocar una constituyente, que lo diga de frente y que lo diga con tranquilidad y con argumentos. Si él quiere revocar al Congreso, muchos estamos acá listos a darnos esa batalla. Pero qué interesante sería también que él pusiera a consideración la revocatoria entonces de la figura presidencial. De eso se tratan los debates. Y este es el escenario ideal para dar ese tipo de debates. No nos atemorizan los debates del balcón, ni nos atemorizan las marchas, ni mucho menos las amenazas de redes sociales. Acá lo que queremos es debatir con argumentos porque estamos seguros que del disenso se construye el consenso. Pero también estamos convencidos que si el presidente piensa actuar de una manera, los partidos que ejercemos la oposición tenemos derecho no solamente a opinar, sino también a actuar.
Vale destacar que el presidente Petro ha buscado reformas económicas, políticas, sociales, laborales y en el área de la salud a través del Congreso. Pero hay una oposición a su intención de cambiar a un régimen socialista todo el sistema. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A propósito, el presidente de Colombia ha pedido a su homólogo de España, Pedro Sánchez, durante la visita oficial que le ayude para que la guerrilla del ELN sea retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo, ya que España ostenta la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año. Ampliación de esta información en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Y Ucrania es realista, ha dicho, sobre la imposibilidad de entrar en la OTAN durante la guerra con Rusia.
Eso afirmó el jueves su presidente Volodymyr Zelensky tras reunirse en La Haya con los primeros ministros de Países Bajos y Bélgica. Somos realistas, sabemos que no entraremos en la OTAN durante la guerra, pero queremos transmitir un mensaje muy claro de que estaremos en la OTAN después de la guerra. El mandatario también visitó la Corte Penal Internacional y reclamó la creación de un tribunal especial para que Rusia rinda cuentas por su crimen de agresión. En cambio, rechazó la idea de un tribunal híbrido, apuntada por otros estados.
It's the strength of freedom and of law.
Es la fuerza de la libertad y de la ley la que debe trabajar para garantizar la justicia, no las promesas híbridas en lugar de los derechos humanos, la libertad real, no la impunidad híbrida y las formalidades simbólicas, sino la justicia plena.
Impunity and symbolic formalities, but full scale justice.
Estados Unidos expresó en marzo su apoyo a la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa en Ucrania con fondos y personal internacional, pero fundado en el sistema judicial ucraniano. La Corte Penal Internacional, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, no tiene la facultad de juzgar crímenes de agresión de Rusia, que no es signataria del Estatuto de Roma por el que se creó dicha corte. El tribunal emitió en marzo una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por el crimen de guerra de deportación ilegal de niños ucranianos en relación con el conflicto.
La policía china en Xinjiang se apoyó en una lista de 50.000 archivos multimedia para señalar como violentos y terroristas a residentes uigures y otros musulmanes turcos y someterlos a interrogatorios, según un informe de Human Rights Watch. El grupo dijo que los uigures podrían desencadenar un interrogatorio policial simplemente por almacenar el Corán en su teléfono y denunció que la lista es otro ejemplo del uso abusivo de la tecnología de vigilancia de Xinjiang por parte de China. La policía utiliza la lista para compararla con los datos recibidos de dos aplicaciones que las autoridades han requerido a los residentes de Xinjiang que instalen en sus teléfonos, según Maya Wang, directora interina para Asia de Human Rights Watch. En entrevista con Radio Asia Libre, Maya dijo que a través de estas aplicaciones se verifica una lista maestra en busca de otras informaciones. Y atención que expertos de las Naciones Unidas calculan que hará falta más de $400 millones para asistir a miles de personas que aún huyen de los combates en Sudán.
ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, necesitará $445 millones para asistir a las personas que huyen de la violencia en Sudán y que pueden llegar a superar las 800.000 en las próximas semanas. El plan de asistencia, elaborado con 134 organizaciones, busca dar apoyo inmediato en Chad, Sudán del Sur, Egipto, Etiopía y la República Centroafricana. Desde ACNUR aseguran que la situación humanitaria en Sudán y sus alrededores es trágica. Hay escasez de alimentos, agua y combustible, acceso limitado al transporte, las comunicaciones y la electricidad, y los precios de los artículos básicos se han disparado. Los combates ya han desplazado a más de 330.000 personas dentro de Sudán y más de 100.000 han abandonado el país. Se espera que Egipto y Sudán del Sur reciban al mayor número de llegadas, tanto de sudaneses como de personas de otras nacionalidades que vivían allí.
Y a esta hora así va el mundo. Más de una decena de fuertes explosiones se escucharon hoy en el centro de Kiev, minutos después de que se activaran las alarmas antiaéreas que avisan a los ucranianos sobre la posibilidad de ataques rusos. Estados Unidos anunció que invertirá $140 millones para establecer 7 nuevos institutos de investigación de la inteligencia artificial, que impulsará la innovación responsable y asegurarán que los avances en la tecnología sirvan al bien común. Miles de personas regresaron hoy a las calles de Tel Aviv y Haifa en una nueva jornada de protestas en Israel contra la polémica reforma judicial impulsada por la coalición que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu. 2 de los niños heridos ayer en un tiroteo en un colegio en Serbia, en el que murieron 9 personas, siguen muy graves, mientras que se confirmó que el presunto autor, alumno del centro, aún no ha cumplido los 14 años de edad. Y un jurado de Nueva York absolvió al cantante británico Ed Sheeran de la acusación de plagio parcial de la canción Let's Get It On de Marvin Gaye. Los abogados de Sheeran convencieron al jurado de que el parecido de los acordes de Thinking Out Loud con el tema de Gaye era realmente una coincidencia. Y al descubrimiento en una zona turística de la Florida de un hospital y un cementerio, están abriendo las posibilidades de estudio para conocer la realidad de las personas de dicha zona. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha informado sobre el hallazgo en la Florida, en las Islas Dry Tortugas, de un hospital de cuarentena para enfermos de fiebre amarilla, principalmente militares, y un cementerio sumergido, ambos levantados en el siglo XIX. Estos restos arqueológicos se encontraron tras un estudio realizado en agosto de 2022 con la ayuda de miembros del Centro de Recursos Sumergidos del Servicio de Parques Nacionales, que localizaron una isla sumergida. El Parque Nacional de Dry Tortugas consta de 7 islotes en aguas del Golfo de México y está situado a 112 kilómetros al oeste de Cayo Hueso. Entre los hallazgos hay una lápida con una inscripción del año 1861 que corresponde a un civil que trabajó en la construcción del famoso Fort Jefferson, uno de los fuertes más grandes de Estados Unidos. Según el comunicado, el pequeño hospital de cuarentena, por su parte, se utilizó para tratar pacientes con fiebre amarilla en el fuerte entre 1890 y 1900. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre, fútbol y números, porque Cristiano Ronaldo se convirtió en el atleta mejor pago del mundo, luego de duplicar su salario anual como jugador tras su fichaje por el Al Nassr de Arabia Saudita. Ronaldo, quien se unió al club saudita en un acuerdo hasta 2025 tras dejar el Manchester United, ganó $136 millones. Su salario anual, agrega Forbes, aumentó a un estimado de $75 millones más. Los medios estiman que el contrato de Ronaldo está valuado en alrededor de $220 millones. El podio lo completan, según la misma revista, Kylian Mbappé y Lionel Messi, ambos del Paris Saint-Germain. A propósito del París, se ha decidido reforzar la seguridad en la vivienda de Messi y Neymar, así como en las puertas del campo de entrenamiento de este equipo parisino, ante la protesta de un grupo de ultras gritando insultos en estos predios por los malos resultados del equipo a pesar de que sigue de líder. Lionel Messi, a propósito, habría recibido en las últimas horas una oferta formal para unirse al club Al Hilal de Arabia Saudita, esto para la próxima temporada. dijo a Reuters una fuente cercana al futbolista. Medios argentinos han informado que la oferta estaría rondando, escuchen, los 400 millones de dólares al año. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez.